El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 5 de mayo. Si no me equivoqué en la fecha, 5 hoy día, ¿no?
Así es.
Es que hoy día no está la llanta que me corrige la fecha todos los días, que me equivoco siempre. Pero 5 de mayo tenemos nuestro panel de los viernes a dos días de la elección. La elección menos entusiasta que yo tengo memoria. Y que tengo, bueno, buena memoria ya no tengo, pero memoria larga tengo por la cantidad de años de la vida. Queremos partir por saludar a Fabián Guajardo, sociólogo, investigador de Nuevo 21. Te damos la bienvenida, Fabián. Es la primera vez que estás con nosotros, así que mucho gusto de saludarte.
Muchas gracias por invitarme y encantado de participar.
Y bueno, estamos por supuesto con Beth Gerber, doctora en Ciencias Sociales, académica de la Universidad de Santiago. Mucho gusto de saludarte, Beth, como siempre. ¿Cómo has estado?
Hola, muy bien y contenta. Bueno, a mí me gusta venir a la radio presencial porque para que sepan quienes escuchan, estamos acá presencialmente y otras
veces no. Bueno, nosotros nos hemos visto por ahí en algunas cosas que no vamos a contar, pero por el estado en que estábamos, el estado de alegría.
Veo tres.
Hay un cumpleaños de algún amigo común que fue muy entretenido. Y hoy día estamos aquí en la radio, que es un gusto siempre vernos. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Cristian Pertusé, economista, magíster en ciencias políticas y representante de la Cámara de Diputados en el Instituto de Derechos Humanos. Mucho gusto.
Muy Cristian. Buenas tardes, un placer estar aquí y vernos nuevamente las caras.
¿Qué tiempo, que no nos veíamos? Nos veíamos por pantalla.
Desde el 18 de octubre que no nos veíamos presencialmente del 2019.
¿Y cómo sabes eso tú?
Me acuerdo patente.
¿Cómo no me voy a acordar
de esa fecha?
Ah, el 18. ¿Tanto?
Una fecha inolvidable.
No nos veíamos presencialmente. Después fue vía streaming, todo, porque después entramos en.
Y después la pandemia.
En pandemia, yo estaba en toda la vorágine de lo que ocurría en esos meses.
Sí, po. Yo tengo un hijo que su cumpleaños es el 18 de octubre. Y me dijo, nunca más he tenido cumpleaños.
se mezcla con
qué
todo.
Qué tremenda fecha esa. Bueno, queridos, estamos a dos días. Pero yo les propongo, si les parece, ¿no? Porque, Fabián, aquí cada uno hace lo que quiere. Yo aquí vengo a mirar, en realidad. Les propongo que nos demos un tiempito para conversar de lo que ocurrió en Arica con la candidatura de Áñez.
Carla Áñez.
Y todo el significado de eso y el partido La Gente y el sistema que permite que finalmente tengamos en la papeleta de votación una persona dos veces condenada por tráfico de drogas. Conversábamos antes de venir al aire con Cristian. Y aquí hay un tema sistémico también, ¿no? Cristian, si te parece partir, porque en realidad no solo falla, obviamente, el partido de La Gente, que ya lo vamos a analizar eso, pero también, bueno, y los controles, y el CERVEL, y el registro civil, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, yo, de hecho, como conversamos, yo separaría este caso en tres dimensiones claras. La primera es que darnos cuenta que los sistemas son falibles. O sea, es algo que tenemos que observar. Aquí el sistema claramente falló y hay que ver bien dónde falló y por qué falló. O sea, yo creo que aquí las investigaciones que tienen que ver al interior del CERVEL, cómo se entrega la información desde el registro civil, lo mismo en términos de cómo se entrega la información desde los tribunales de justicia. O sea, si vamos a mandar todo el fallo completo, yo creo que aquí hay un tema que ver importante en términos de cómo fluye la información y quiénes están habilitados o no habilitados para votar. Y también sistemas intermedios. Recordemos que estos padrones son auditados. La ley exige la auditoría de los padrones. O sea, hay una falla ahí también, ¿ya? Porque se están... y no sé cuántas personas más, en este caso una candidata, pero pueden haber muchas personas que hoy día estén votando y que deberían estar inhabilitadas para votar. Entonces, aquí tenemos que ver, más que buscar culpas, lo que yo creo que tenemos que ver es cómo funciona bien el sistema y cómo también actualizamos las leyes. Yo venía pensando cuando venía pensando que seguramente íbamos a tocar este caso, era, por ejemplo, hoy día tenemos dos categorías de personas que para recuperar la ciudadanía tienen que pasar por el Senado, que son las personas que han sido
condenadas por
terrorismo y tráfico de drogas.
Aunque sea menos de 5 años.
Claro. Y mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué no está pasando hoy día con nuevos fenómenos como el crimen organizado, por ejemplo? O sea, yo creo que ahí deberíamos también ir actualizando nuestra legislación que estamos teniendo. O sea, estoy pensando en las personas que están dedicadas al secuestro, que estamos viendo casos bastante potentes y que pueden ser ciudadanos con derecho a voto. Yo creo que por ahí hay una temática que tenemos que ver fuertemente en materia legislativa, en materia de cómo operan los sistemas. No hay que buscar culpables, sino cómo hacer el sistema que sea menos falible. Yo creo que es una primera dimensión. Una segunda dimensión es qué es lo que pasa en la discusión de que si llegara a salir electa esta persona. Y bueno, yo creo que aquí obviamente el Tribunal Calificador de Elecciones, dado que se descubrió la inhabilidad, no podría resultar electa y el tribunal no la podría declarar electa y debería correr. Esto es como el caso, no es el símil, pero es como el caso de si una persona muere, digamos. Puede estar en la papeleta, podría salir electa perfectamente, pero hay una inhabilidad que es clara, digamos. ¿Ya? Entonces yo creo que aquí lo que hoy día sí hay que discutir fuertemente y es una cuestión que puede suceder en un día y medio más que 2 días.
En realidad.
Pero de salir electa, yo creo que el tribunal calificador debería actuar aquí de oficio, digamos, uh-huh. Porque hay una incompatibilidad, porque falló el sistema, más allá de si pueden haber, pero no debería salir electa. Y el otro es el tema, claro, que tú planteabas del PDG. Yo venía pensando también, ¿qué es lo que sucede con el PDG? Bueno, varias cosas me causaban problemas. Primero, tenemos un partido y tenemos que entenderlo como un partido que en ciencia política se denomina los partidos catch-all o atrapa todo. O sea, nos damos cuenta cómo está metiendo dentro de su gente lo que le pueda llegar. Y esto se muestra, por ejemplo, en la disonancia que tienen inclusive en el Parlamento los diputados. O sea, son diputados que tienen posiciones muchas veces diferentes. Se ha quebrado, o sea, han habido decisiones y diputados que salieron por el que PDG se han cambiado de partido y ha ido variando lo que era la composición inicial del PDG. Entonces, estos partidos que tienden habitualmente a ser partidos que llevan un populismo muy extremo, y que se convierten en partidos de los partidos cachorros en el mundo han sido partidos que en general configuran partidos muy populistas. Entonces, tenemos un problema. Yo no estoy diciendo que no se formen los partidos, puede ser, pero es un tipo de partido y tenemos que reconocerlo como un partido atrapa todo, un partido que no tiene una doctrina, una ideología, que realmente los identifique, sino que por un liderazgo además bastante, me causaba mucha extrañeza. Yo veía los videos hablando de la señora o señorita o candidata Áñez, el líder del PDG, el señor Parisi, hablando como si la conociera toda la vida, que era una persona increíble, y hay varios videos de él. Y ayer lo escuchaba diciendo, mire, para serle sincero, no la conozco ni tengo su teléfono, parece.
Sí,
o sea, a mí me causa, o sea, aquí también hay una cuestión de los partidos políticos y en una ciudad o en una región que es bastante pequeña, la institucionalidad de este partido al menos no está funcionando. Independiente de la fe pública, de la persona, es una declaración, pero la estructura del partido nos muestra que es un partido que está en función solamente de un liderazgo, no de una doctrina, no de un proyecto país, diría yo, sino con un proyecto muy personal y tratar de tener personas que puedan captar votos para mostrarse como una alternativa. Y yo creo que ahí tenemos un problema sin duda y ahí nos falta la educación cívica que tanto hemos hablado aquí, de entender un poquitito cuál es el rol de los partidos, reivindicar el rol de los partidos es súper importante, pero que pueden existir partidos que tienen estas características y que en el mundo se han dado mucho, yo creo que es una preocupación que tenemos que tener a la vista, no estoy diciendo que lo... pero exigirle más a los partidos, proyectos políticos claros...
Bueno, eso es lo que la nueva constitución
debería atender.
Si es que llegamos a tener nueva constitución, pero eso va a ser tema de un ratito más, si quieres. ¿Qué te parece esto de Áñez y el partido de la gente? Y bueno, lo que ya ha planteado Cristian.
Bueno, en principio, estoy de acuerdo con Cristian en que hay hay que buscar la falla del sistema, porque por dónde está pasando, por qué filtros, que son muchas veces en efecto de sistema, ¿no? Los datos tienen que entrar en un sistema que tienen y que hay que actualizar, y hay que actualizar también la legislación. No obstante, porque se queda corto, porque se queda vieja, si es esto de, si solo contempla los delitos que ha mencionado Cristian de la forma que los ha mencionado. Sin embargo, ahí tengo un matiz en que, a ver, está, no se trata ahora de buscar culpables para, porque claramente, además estamos a dos días de las elecciones, esto tiene también su rédito, costo, manejo político, evidente. Sin embargo, sí creo que hay que buscar responsables. Y sí creo que, a ver, yo, hay dos que me preocupan especialmente, el presidente del CERVEL y el partido político. El partido, porque el partido no puede ignorar quiénes son sus candidatos y candidatas. Entonces, no es por ahora distraernos de ver que se trata, o que lo más importante y trascendente, sí, es chequear qué pasa con el sistema, pero las responsabilidades no pueden pasar sin más, y hay una responsabilidad enorme del partido y de su titular, que está comportándose de un modo pero vergonzoso, diciendo que sí, que por un lado, como lo decía Cristian, ¿no? Felipe, Carlita, que no sé qué, que ahora hay que sostenerle, qué sé yo, y ahora que no la conoce. Y es...
es raro en el...
Es gravísimo.
En este personaje.
No, pero es gravísimo que no conozcan. No puede no tener costos que no conozcan, que no se conozcan las figuras y las trayectorias y los currículum y la probidad de los candidatos y candidatas de un partido. Que, como dice Cristian, claro, son estos partidos cachorros, ¿no? Bueno, que venga lo que venga, que caiga lo que caiga. Sin embargo, esto no los exime de responsabilidad. Y más allá de las características, que como decís, Felipe, sí, bueno, no es raro en el partido de la gente, ahí pasa de todo, hay de todo, no por eso es menos grave. Otro capítulo es el presidente del CERVEL, que se equivocó de cabo a rabo. No puede desconocer o entrar en contradicciones con... respecto a qué es lo que establece la legislación cuando hay este tipo de, se cometen este tipo de delitos, este tipo de, bueno, pérdida de ciudadanía, que la recuperó, que sí, que no, y que si la recuperó no está todo bien. No está todo bien, resulta que es el Senado el que debe definir si una persona que ha cometido tal tipo de delito la recuperó o no, y por lo tanto se puede postular o no. A mí me parece muy grave el error del... no chequeado, no lo chequeó, la falta de rigor y cómo se ha manejado frente a los medios en una institución importantísima, importantísima
y tan
para
prestigiada,
Chile.
¿No?
Claro.
¿Qué más le hace eso?
Importantísima a dos días de la elección. Digo, si ya están minadas las confianzas ciudadanas, si ya hay, desafección, todos la venimos diciendo hace rato respecto del proceso y de lo que va a pasar... O sea, flaco favor que el presidente del CERVEL se equivoque respecto de cómo, qué es lo que dice la legislación en relación a las candidaturas, quién puede y quién no puede. La verdad que es un hecho desdichado, pero sí hay responsables y sí creo que tienen que pagar los costos de los errores irresponsables que han cometido.
Fíjate que a veces a uno le preguntan qué significa palabras medias antiguas que están un poco en desuso. Yo me acordaba de la palabra contumaz, que es muy bonita por lo demás y es muy categórica. El sinónimo de contumaz es Andrés Tagle, por si alguien lo quiere entender. Esa porfía, estoy equivocado, pero no importa, pero sigo diciendo lo mismo, soy porfiado y qué.
Persistir en el error.
Es contumacia, hombre. Sí, Fabián Guajardo.
Muchas gracias, insistir en el agradecimiento de hacerme participar en este...
Pero un
este
gusto, mes. Hombre, por Dios.
Tiendo a coincidir con Cristian y Beth en lo delicado del asunto respecto al CERVEL primero. Solo para no repetirme, sumar algunos otros asuntos que son complejos en la imagen que el CERVEL ha proyectado en este último ciclo del proceso constituyente. Tuvimos poca difusión del proceso, debió haber tenido algo más de protagonismo, entonces solo lo estoy destacando como adicional, a un suceso que es grave y que ahora ya es grave, puede estar afectando aún más el prestigio de una institución que es muy importante y que hasta ahora mantenía un prestigio muy alto. En un marco de desafección, en un marco de desprestigio general de la política, este instrumento que supone el CERVEL ha sido muy importante para mantener la institucionalidad sin firme. Y por distintos intereses también se intenta socavar en otras instancias y ahora yo creo que ha aportado poco como se incorpora en su rol en el proceso y luego con este fallo de respuestas, yo diría fundamentalmente, de cómo se responde al hecho de que se está ante una persona que debiese estar inhabilitada de ser candidata y cómo eso debió haberse detectado antes. Pero a mí me interesaba más detenerme en el asunto político que habría, Cristian, el del PDG y su esto de ir por todos y no importa con quién se trabaje. Yo creo que ahí el sistema político, y en su clave más democrática, de fortalecimiento de una relación ciudadana y civil, debe poner cortafuego a situaciones como esta, con mucha firmeza. Yo creo que la respuesta ha sido adecuada de los distintos actores al posicionamiento de París y de cierta liviandad, con conocer o no conocer una persona, cuánto se manejaban sus antecedentes. Y luego ahora la respuesta en estos días también, cuando salen los medios, dicen, bueno, en realidad debiésemos buscar alternativas de no insistir en sus fallos o en sus errores. Estamos hablando de algo grave, ¿no? En una región donde siempre existen dudas y preocupaciones sobre cuándo puede estar entrando, por ejemplo, el narcotráfico en la influencia política. Yo creo que esto es bien importante. Va a tener efectos, muy probablemente. Va a tener efectos electorales, y claro, hay cierta expectativa de que así sea. En un partido que además se proyectaba con cierto éxito, y yo creo que va a ser parte de la conversación luego de nosotros, ¿no? Con cierto éxito en esta campaña. Eso es algo que el sistema político en general debiese responder poniendo cortafuegos. Yo lo diría de esa forma, ¿no? Estamos ante un suceso bien, bien relevante. Y lo que sería lamentable es que de ahí en más se amortiguara, ¿no? Como que, bueno, esto no tuviese consecuencias adecuadas.
Fíjate que el punto que te doy el tiro de la palabra, Cristian, el punto que pone Fabián de que no es un delito cualquiera, no solo por la magnitud, sino que por lo que significa el narco en relación con el poder. Entonces, y en la región, además. O sea, yo creo que ese es un punto súper delicado, más delicado todavía, digamos.
Estaba pensando una cosa por lo que decía Fabián, y pensaba, yo creo que, fíjate que, dada la inhabilidad que tiene esta persona que descubrimos ahora, la lista se debería caer a lo menos en la región porque no cumple con el criterio de paridad.
Ah, claro.
Estoy pensando lo que
está buena.
Se lo tiro al tribunal calificador de elecciones. Pero fíjate, o sea, puede haber un efecto. Podrían todos esos votos pasar a ser considerados como nulos blancos.
Yo creo que los repartimos dependiendo de lo que nos ofrezcan.
No.
No hacemos cargo.
No, nulos o blancos, y se ve entre las otras listas. Pero hay un tema ahí, ¿eh? Porque hay una.
Tienes razón.
No se cumple con el requisito previo de paridad que exige, porque tenía la inhabilidad ex ante, digamos, independiente de los errores del sistema. Hay que verlo, pero lo dejo al tribunal calificador de elecciones. ¿Ah? Se lo dejo como punto.
Está buena.
Y una sola cosa, sí, de repente se me ocurren ideas buenas, pero muy de repente. Una cosa, yo creo que más que fijarnos en el presidente del CERVEL, ahí lo de la contumacia, lo comparto, hay que fijarse como sistema. O sea, yo creo que ponerlo en una persona, o sea, primero recordemos que el CERVEL es un cuerpo colegiado, o sea, él es presidente de un cuerpo colegiado, más allá que existe y ha perdido la figuración el director del servicio electoral. Entonces, yo creo que tiene una preponderancia comunicativa muy fuerte, pero yo creo que
es bueno para la cámara el chiquillo.
Es bueno para la cámara, pero yo creo que hay que verlo como sistema. O sea, no falló el presidente del CERVEL, sino que falló también entre que se supo ayer en las horas de cómo fluyó la información, digamos. Y uno, por más que quiera, y a mí me pasa cuando, no sé, en las instancias, en otras instancias, uno por más que quiera no puede saberlo todo. No quiero decir que no tenga responsabilidad. La tiene como institución, lo que hay que ver en la institución, primero. Y segundo, un poco, no sé si lo entendí mal, yo decía, aquí yo creo que el tema de la difusión del proceso no pasa por el CERVEL. El CERVEL tiene muy poca, muy copa, muy poca capacidad de difusión en esto, y lo que tiene que decir es cuando están los padrones, un poco eso. Yo creo que la falta de difusión aquí, sorry, pero yo me voy a ir, el gobierno fue bastante poco dado a ser más activo en la entrega de la información y en el llamado, partir desde antes con una campaña, partió hace 3 semanas, un mes máximo. Yo creo que también hay una falla aquí del gobierno, más que del servicio electoral, porque nos trae dentro de sus funciones la difusión del proceso, más allá de entregar las actas, de plantear cómo debe ser y lo que se hizo cuando se hizo toda la reforma. Pero yo creo que aquí la falta de difusión tiene que ver mucho más que con el gobierno, con el CERVEL, porque creo que no está dentro de sus funciones la difusión del proceso propiamente tal.
Sí, Fabián. No, pueden ver más actores involucrados en la falta de difusión del...
Y a lo mejor le deberíamos entregar, tienes razón, esta, o sea, pensando en cómo perfeccionamos el CERVEL, una gran institución, entregarle a lo mejor esta... Porque es un órgano autónomo, es un órgano, entregarle, para que no digan que es el gobierno, entregarle la función de difusión, me parece una buena discusión también.
Bet.
Bueno, primero sigo disintiendo en cuanto a...
Sí,
no, pero... porque por supuesto que, insisto, claro, coincido en la cuestión del sistema, pero sí le compete a la autoridad de esa institución que hace algo así, le compete una gran responsabilidad, y es la que públicamente, esto, pone la cara, por supuesto, y si tanto le gusta poner la cara públicamente, tiene que hacerlo sobre la base de datos súper, súper chequeados. Porque produce un daño a la confianza pública en las instituciones que ya están muy dañadas, enorme. No sé qué pensaban los otros consejeros, pero no creo que... Bueno, es contrafáctico lo que ustedes... No sé, es hipotético, pero la cuestión es que es quién puso y quién puso la cara públicamente por la institución, y eso es grave. Yo pensaba algo respecto de qué costos pagará el partido de la gente con estas características, ¿no?, que tiene de partido catch-all, atrapa todo y bueno, cualquier cosa, y que no responde en definitiva a algunas convicciones, alguna ideología en el mejor sentido de la palabra, que está cargada de negatividad. No sé por qué, quiénes han logrado que una palabra así quede cargada de una connotación negativa, que no tiene por qué tenerla, pero esto de que no haya un compromiso con ciertos valores, propuestas políticas, horizontes políticos, sino que es, bueno, esto que es, que no sabemos muy bien de qué se trata, en realidad atrapa, yo creo, el descontento, la desconformidad, el antipartidismo, el anti no somos esto, no somos derecha, no somos izquierda, en fin. Atrapa un poco discursivamente, creo que la cuestión es estar en contra de, sin tener muy claro por qué están. Lo que me preocupa es que tengo serias dudas respecto de que esto les cueste o que tenga un costo importante. Y me acordaba de un hecho muy desdichado, que fue la candidatura de, y la caída de la candidatura de, no la candidatura, sino de la elección, la pérdida total de la elección de Karina Oliva, que ya estaba virtualmente, había ganado, ¿no?, las elecciones y tenía asegurada la elección, y que sucede todo esto en comunes, algo muy, muy triste, muy desdichado, que, bueno, el costo que paga es altísimo, pierde por eso, así, pierde por eso, y punto. Y me parece que los estándares éticos y las exigencias son completamente diferentes. Esto es lo que pensaba, ¿no?
Es que el tipo de elector es distinto.
El tipo de elector es diferente, el tipo de, bueno, de valores que rigen allí, y no me parece en todo caso mal que tenga costos políticos alguna conducta o hechos como los que se acusaron en ese momento. A lo que voy es, qué alarmante es que en estas nuevas conformaciones, ¿no?, políticas, como es el partido de la gente, cosas así no tengan costo. Es alarmante y es grave.
Sin duda. Fabián, para cerrar este bloque.
Yo creo que por eso es importante que se marquen señales para que tenga costo para proyectos que intentan abordar esto con liviandad, ¿no?, el PDG. Eso puede ser más de carácter político. Electoralmente yo creo que puede tener ciertos costos, uh-huh, por el grado de indecisión en que está la ciudadanía al momento de tener que ir a votar. Lo han dicho un montón de encuestas, que la gente tiene un sentimiento de responsabilidad, va a ir a votar el domingo, quizás no en la magnitud en que fue al plebiscito de salida, pero muy cercano a eso, tomando una decisión en estos días. O sea, este programa está en caliente, incidiendo muy probablemente en esas decisiones que la gente está tomando. No, lo van a estar tomando en estos 2-3 días. Todas las encuestas están diciendo 40%, 35% de gente que no sabe todavía por quién iba a votar o qué inclinación de listas tenía. Y como está, hay harta desafección y ánimos de rechazo sistemático a comportamientos no deseados en la política, yo me imagino que esto puede tener alguna consecuencia. Tendremos más claridad el lunes, pero yo creo que puede tener alguna consecuencia sobre, insisto, en un partido que estaba viéndose bien aspectado en el resultado de esto. No necesariamente por cuántos consejeros iba a lograr, sino más bien por el posicionamiento de partido. Y esto rompe un poco ese ciclo, y uno podría esperar que eso fuese una señal positiva de nuestra ciudadanía.
Esperemos, estoy de acuerdo contigo.
Vamos a hacer una pausa. Fíjate que estoy tentado a proponerles que nos constituyamos en una comisión inexperta de constitucional y redactemos una constitución. Hay un nivel de acuerdo tan notable.
Vamos a ver si sigue en la segunda parte del programa, pero podríamos hacer inexpertamente un preproyecto.
Podríamos ofrecer
algo importante. Mientras tanto, hagamos una pausa y ahí nos ponemos de acuerdo. Estamos conversando en nuestro panel de los viernes con Beth Gerber, Javián Guajardo y Cristian Pertusé. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, haciendo nuestro panel de los viernes. Estamos hoy día acompañados de Beth Gerber, de Javián Guajardo y de Cristian Pertusé. Bueno, vetámonos el tema electoral, en lo que algo insinuábamos, ¿no es cierto?, en el bloque anterior. Fabián nos decía algo, un dato. Hay un alto nivel de indecisión, hay un alto nivel también de desafección, de gente que no sabe por qué mucho votar ni para qué. Y lo que a mí me parece que es paradójico es que esta elección tiene un alto nivel de incidencia en el proceso político de corto y de largo plazo. Y solo es de largo plazo porque van a ser los que redacten la constitución y depende de lo que ofrezcan, va a ser aprobada o rechazada después, en diciembre. Pero al mismo tiempo la conformación de votos que de aquí salga va a ser decisiva en cómo se comporta la relación oposición-gobierno en los próximos meses. Porque hay otra elección el próximo año y hay otra elección el año subsiguiente. Entonces, para este periodo, de aquí a la elección de municipal, ¿no es cierto? Esto va a ser decisivo. Y es extraño porque al mismo tiempo la gente como que no prende mucho con el tema. ¿Complicado panorama, Cristian?
Yo no sé si yo creo que hay una mayor aceleración o hay la gente aprendió un poquitito más. Yo creo que yo espero que tengamos un... A ver, por el temor...
Déjame hacerte un paréntesis, sí. Nomás, junto con lo general, sería bueno, desde tu perspectiva, ¿qué pasaría si efectivamente Republicano queda como el principal partido en la derecha? ¿Qué pasa en tu sector? ¿Cómo se reordena ese sector? Es bueno que le...
Ya, vamos a tratar.
No te la lleves tan fácil el punto.
A ver, lo primero, yo creo que va a haber un caudal importante, además por el temor, dado que se avanzó harto, por el temor a las multas y todo, va a haber, el tema va a estar dónde van a estar los votos nulos y blancos, qué crecimiento puede tener eso, porque además, como lo conversamos también antes de entrar al panel, aquí va a ser la primera elección con voto obligatorio, que va a ser por candidatos, no como fue el plebiscito pasado, que fue un sí, un no, digamos. Uh-huh. Y había una posición como mucho, aquí es por candidato. Hay que verlo, yo creo que es una que va a dar para muchos análisis posterior a eso, pero yo creo que va a concurrir harta gente. Yo creo que el delta va a estar, lo que vamos a tener que observar es los votos nulos y blancos, ya que no van por candidatura. Y creo que va a ir harta gente, para ser sincero. Sin duda va a haber un efecto súper importante en el corto plazo que tú dices en términos de la relación gobierno-oposición, dependiendo de quiénes sean efectivamente los... o quienes se vean como mayores triunfadores. A este respecto, y si es que el Partido Republicano llegase a tener una mayoría importante y llegase a ganarle en votos a la centro-derecha, a Chile Seguro, Chile Vamos, va a ser muy complejo, sin duda, porque yo creo que van a haber sectores importantes dentro de los partidos, ya quizás más en algunos, que se empiecen a movilizar hacia republicanos. Lo veo dudoso, lo voy a decir después por qué lo veo dudoso, pero podría haber un movimiento importante, digamos, de militancia, de crecimiento del Partido Republicano que va a afectar, pero desde ese punto, lo que yo creo que lo que tiene que hacer la centro-derecha es tratar de constituirse en una alternativa diferente, no polarizada, no me gustan los polos de ninguna clase, y ser una oposición responsable, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país desde muchos años. No es que esta oposición en particular sea irresponsable. Las oposiciones desde Bachelet 1 en adelante han sido muy irresponsables. Entonces, yo creo que debería constituirse como una oposición responsable, en el sentido, cuando hablo responsable, poner sus puntos de vista, buscar los mejores acuerdos y tratar de buscar soluciones a la cantidad de problemáticas que tenemos como país y que tenemos que enfrentar como país. Y desde ahí yo creo que lo que debería ser responsable, porque los cambios electorales pueden variar de un momento a otro. O sea, hace un año y medio atrás se votó y sacó una importante mayoría el Frente Amplio, Gabriel Boric. Tuvieron un rendimiento importante, también un crecimiento en términos de votación en el Congreso, más allá, claro, no tienen la mayoría, pero obtuvieron una votación mayor el Frente Amplio. Entonces, yo creo que aquí lo que tiene que hacer en el crecimiento de uno de los polos, lo que tiene que hacer un sector de centro-derecha que se diferencia de ese polo, es mostrar claramente las diferencias y la responsabilidad. Yo creo que desde ahí el Partido Republicano ha ocupado una estrategia que en su momento le sirvió al Frente Amplio, que es de ser bastante irresponsables, bastante siempre opositores a cualquier cosa que se presente, como se presente. Y yo creo que hay que, desde la política, que yo la considero como un tratar de buscar los consensos o los acuerdos, yo creo que lo que debería hacer la centro-derecha para reposicionarse es buscar grandes acuerdos que de verdad le sirvan al país. Ahora, si va a crecer el Partido Republicano o no, yo creo, en términos generales, que es uno de los grandes valores que le encuentro al voto obligatorio, siendo contrario a él, por varias razones, pero yo creo que lo que genera el voto obligatorio con inscripción automática, diferente al que teníamos anteriormente, eso es importante decirlo, porque es con inscripción automática, es que tiende a generar un voto, yo diría, de características más moderado. Cuando existe el voto voluntario o la inscripción voluntaria, como era antes, que se inscribían voluntariamente, el voto tiende a ser más polarizado, en tanto y en cuanto van a participar los que tienen un interés real en participar, y muchas veces esto se polariza. Cuando tú tienes el voto obligatorio con inscripción automática, debería tender más hacia un voto más moderado, más no quiero decir de centro, no lo quiero poner, pero un voto que no busca los polos, o que ve o que vislumbra desde ese sentido. Yo tengo confianza en el electorado, como lo dije la semana pasada, que vislumbran los polos problemas, entonces se tiende a moderar más. Por eso yo tengo todavía bastante esperanza, lo voy a saber el domingo si se reafirma esto, si se reafirma lo que se muestra en otros países, que tiende a ser un voto de características más moderado.
Beth, ¿cómo ves la elección y un poco cómo resuelve el gobierno o el progresismo o la no derecha? Es difícil ya saber qué es lo que es todo eso.
Y qué progresismo.
No, pero ya no me lo enredí más, pues dejémoslo por ahí. Si sufre la derrota que muchos auguran, digamos, de que puede tener los tres quintos, lo que hoy día es el mundo opositor, etcétera, etcétera.
Primero, a mí me preocupa la sobreinterpretación de los resultados que ya estamos vislumbrando y ya estamos previendo, ¿no? Para un lado y para el otro, de todo lo que supone y las hipótesis que están corriendo respecto de el rearmado de fuerzas en la izquierda, en la derecha, el oficialismo y la oposición que va a suponer este resultado. Que por supuesto no es irrelevante, pero que hay, como también lo hubo el 4 de septiembre, una tendencia a la sobreinterpretación, a entender que a partir de esto, bueno, el 60% del país quería tal cosa y no quería tal otra, cuando la verdad es que no es para desestimar, pero hay que tomarlo con pinzas y no encajar los resultados en lo que cada cual quiera creer. Y ahora un poco también lo mismo, porque es una elección muy particular, como lo ha señalado Cristian, digo, además no es que necesariamente se esté votando por partidos, sino por personas en un contexto muy particular. Entonces no es tan claro que esto vaya a reflejar la verdad de la milanesa en cuanto a la fuerza política con la que cuenta efectivamente cada partido ahora. Pero se va a tomar así, se va a tomar así. Sí,
así lo hemos tomado. Entonces, así ha funcionado todo este
claro,
rato, pero ¿no?
Yo ya estoy escuchando, por ejemplo, que pasa si el PPD, que es muy probable que le vaya mal a esa lista, todo sugiere que a esa lista, a esa apuesta de ir separados, digo, DC, PPD, etcétera, le vaya mal. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay dos ministros importantísimos, que es verdad, nada menos que Interior y Cancillería, que son de CEP, entonces a quién representan. Y esto me parece que nos conduce nuevamente a un tema que venimos conversando, que es la crisis de representación. En realidad, los partidos no están representando a quienes deberían representar, al electorado. El electorado vota y esta elección no te está diciendo tampoco qué fuerza tienen los partidos. Entonces se pueden llegar a tomar decisiones, tanto gubernamentales como en la oposición, en base a señales que no necesariamente te están hablando de fuerza y de capital político. Y esto me parece complicado. Ahora, con respecto a una cuestión central, la responsabilidad de las oposiciones, la irresponsabilidad. En esto coincido con Cristian en cuanto a que hay una conducta en general de hace tiempo y de un lado y del otro poco responsable, ¿no? Se hacen también acusaciones constitucionales, todo tipo de cosas que no sirven en definitiva a mejorar ni la crisis política, ni los problemas del país, ni nada de esto, sino a ver cuánta agua llevas para tu propio molino y no necesariamente para el país. Esto lo sabemos y me parece grave. Y creo que una muestra de esto es también el crecimiento de republicanos, que sí creo que tiene que ver en parte con la irresponsabilidad con que se ha comportado, por ejemplo, la UDI y otros partidos de Chile Vamos también, pero sobre todo la UDI, Macaya, y que se han dedicado todo este tiempo a pegarle sin más al gobierno, a estar en contra, en contra, en contra, en contra, en contra, aún en cuestiones tan graves como los temas de inseguridad que preocupan a todo el país, el crimen organizado, etcétera, etcétera, y que requieren algo más que oponerse, pegar y sacar rédito político y debilitar al gobierno. Me parece que exigen los tiempos que corren gestos de grandeza en relación a construir acuerdos, a construir acuerdos en torno a políticas públicas que requieren, por supuesto, acuerdos mayoritarios, ¿no? Entonces creo que se distrajeron muchísimo en jugar este rol opositor de totalmente destructivo y pagan los costos en este momento. Se llevan, ahora está, suena, ¿no? Alarma y alarma roja, porque parece que en la derecha todo señala, la escuchaba a Marta Laos, creo que esta mañana o ayer, de todo lo que está circulando, que las encuestas las tomamos con pinzas por las características que tiene la elección, y la verdad que también tiendo a tomarlas con pinzas.
Los encuestadores han sido mucho más prudentes.
Todo mucho más prudentes, todo con pinzas, no sabemos cómo se van a comportar, hay mucha incertidumbre, pero hay una cosa en la que coinciden, y es en el crecimiento de republicanos y en la posibilidad de que se convierta en el partido mayoritario en Chile Vamos. Y eso es muy grave en términos de, no en Chile Vamos, perdón,
en la derecha, no
en Chile Vamos, justamente. Me parece grave en términos democráticos, en términos de algo que venimos conversando, de los bordes. No se trata de si querés más Estado o más mercado. Hay otra cuestión en juego que es la democracia, ¿no? Que son los bordes, ahí hay bordes y tensiones que tienen que ver con la preservación de la democracia, no con si nos gusta más el Estado o el mercado, cuánto de cada uno. Y bueno, nos encontramos con esta sorpresa, comillas, cuando se dedican meses y meses, más de un año, a hacer nada, a pegar por pegar.
Fabián Guajardo.
Sí, yo coincido en el ánimo de detener un poco esta lógica de sobreinterpretaciones de los fenómenos electorales. Así como en el momento del rechazo, sí, se rechazaba un borrador de constitución, pero eso no una señal de, como se quiso leer muchas veces, de que la sociedad chilena no quisiese cambios, por ejemplo, o que no siguiese sintiendo la necesidad de un cambio incluso constitucional. En las mismas encuestas, que hoy día también se mueven con cuidado, se sigue señalando, quizás no como primer tema como la delincuencia, pero uno de los 3, 4, 5 temas relevantes para la sociedad chilena sigue siendo que existan cambios constitucionales. Y podría ser, sigue siendo sobre el 50%, no es lo de hace un año y medio, pero sigue siendo importante. Yo creo que eso pasa lo mismo con estos anticipos que nos entregan las encuestas de cómo se está moviendo todo, o cómo incluso debiese tomarse decisiones el gobierno después de estos resultados. Entonces, sí, porque una sociedad que está dando muchas señales sistemáticas de rechazo, ¿no? De rechazo al comportamiento del sistema político, responde ante esos tipos de actitudes que ve negativas, de la incapacidad de ponerse de acuerdo al sistema político. Entonces, por ejemplo, eso es algo muy importante. Una sociedad que demanda que por favor la política ya a esta altura genere algún tipo de cambio y movilice. Entonces, sí, yo tiendo a coincidir con eso. Y entonces, hay varios, lo vamos a ver más bien el lunes, por ejemplo, el crecimiento de republicanos es un crecimiento que no se limita a esta situación electoral, pues, algo que la derecha ahí tiene que hacer el mea culpa de haber ido construyendo la posibilidad de que esa derecha, esa ultraderecha, fuese creciendo, ¿no? Un respaldo en una candidatura presidencial, una primera vuelta donde Kast gana, ¿no? Entonces son señales que ya llevan de más tiempo. Pero si se concretiza, ¿no? La lectura del Partido Republicano como el partido más votado va a hacerse esa lectura nacional que tiene poco que ver con lo que se está eligiendo. Si finalmente estas son 16 elecciones, muy probablemente también se den disonancias. Puede ser un partido muy votado, pero que no elija tantos consejeros, ¿no? Entonces, por cómo va organizada la elección. Yo creo que eso hay que irlo amortiguando y ir haciendo la lectura responsable. Y sí apelaría a lo que decía de una oposición responsable y sobre todo a la derecha democrática a tratar de construir ahí una forma de hacer política que no lleve todo el agua del molino a esa forma de ultraderecha. En parte de la campaña de Chile Seguro se encamina a ser muy servicial a ese crecimiento de lógicas de inmediatez sobre la seguridad que poco tenían que ver con esta elección, que beneficiaban fundamentalmente a formas de reacción tipo Partido Republicano, incluso PDG. Yo creo que ahí hay algo que pedirle a la derecha democrática de responsabilidad, de lectura, así como en otro tiempo se le ha pedido muchas veces al Frente Amplio sus propias relecturas, ¿no? Y la última es sobre lo que decía Ben de decisiones del gobierno, por ejemplo, con su comité político y los actores que son relevantes. Yo esto también llamaría a hacer una distinción, ¿no? Es un gobierno que le ha costado constituir su equipo de gobierno y de conducción. Entonces, las consecuencias que pueda tener un bajo desempeño de la lista en la que participa el PPD no creo que tenga consecuencia de inmediato en cómo se ejerce el gobierno. No debería ser. Incluso lo diría para el Frente Amplio, que todo esto está encaminando a que tenga un mejor desempeño y que se diga que dentro de todo lo malo que nos podría ir, ¿no? Le podría ir bien al Frente Amplio. No sé si habría que sobredimensionar. Yo sí me permitiría ahí decir que se consolida una forma de construir una izquierda, que no era solo una aparición de una fuerza que venía por malestar o de rechazo a solo aparecer. No, se va consolidando un proyecto que participa de una de las almas del gobierno y funciona bien, etcétera. Pero no sobredeterminaría lo que podría tener por consecuencia esa posición. Ni siquiera como decisiones del gobierno, creo que no corresponde.
Vamos a ver, porque lo que la praxis, para ponernos en un
en una posición más antigua, sí. Pero la praxis diría es que lo que hemos visto es distinto al análisis que es súper coherente que hacen ustedes. No, claro, la elección es circunstancial, hemos tenido vuelcos electorales muy, muy incomprensibles de pronto, pero se ha actuado sobre esa base. O sea, el retroceso del gobierno en su afán de reformador después del plebiscito de septiembre es brutal, po. Y claro, la oposición se hizo cargo del 62%, que no es de ellos, pero se hizo cargo y es difícil disputarlo. Vamos a ver cómo se reequilibran las fuerzas. No sé cuánto tiempo nos queda, Pancho. Ah, tenemos para una vueltecita más de este. Ah, no, no tenemos para una vueltecita más. Se nos acaba de caer una lista completa. No tenemos para una vueltecita más, sino que para una vueltecita cortita.
Súper corto. Yo creo que el tema del crecimiento de partidos republicanos, llámese. Yo creo que no es culpa, no se le puede achacar solamente la culpa a la derecha, también se le tiene que achacar a la izquierda, al sistema político en general. O sea, no. Y además, recordemos otra cuestión que yo he recordado antes, no es un problema de Chile, es un problema que se está viviendo en el mundo entero. O sea, yo creo que aquí buscar culpables, vuelvo a mi lógica, yo creo que lo que tenemos que ver más, y me gustó lo que decía Beth, es cómo fortalecemos la democracia y cómo hacemos una democracia de verdad, que de alguna manera, por el propio proceso democrático, por la formación de las personas, por esta confianza que yo tengo tan fuerte en el electorado, tiendan a que todas estas posturas de polos muy radicales vayan, no van a desaparecer, pero vayan teniendo menos incidencia. Yo creo que eso es lo primero y ahí tenemos mucho que hacer. Respecto del rearmado, qué es lo que pasa en la. Yo concuerdo con Fabián ahí. También recordemos que esta es una elección bastante atípica. El PS no va con sus socios habituales, lo que era lo que es llamado el socialismo democrático, la exconcertación. Tenemos una. Y hay también unas preguntas que ahí se tiene que hacer la izquierda. Si son un gran conglomerado, hoy día son de alguna manera un conglomerado que se inserta para. Dado que apoyó a la candidatura de Boric después de la primera vuelta para la segunda, cómo hacen un buen gobierno. Y yo creo que también las izquierdas tienen que pensar en cuál va a ser su proyecto futuro, si tienen coincidencia, no tienen coincidencia, si van a, que puede ser también, o sea, que hay una izquierda más, no quiero decir radicalizada o más. Y lo del Frente Amplio, sí, va a ser importante, yo creo, los resultados que pueda tener el Frente Amplio, pero va a ser súper importante cuánto, porque le puede ir bien a la lista de Unidad por Chile, que se llama, pero puede ser por los votos del PS. O sea, ahí yo creo que las lecturas van a tener que ser de análisis bien, bien singular, ¿ya? Puede que en algunas regiones no obtengan, pero en otras sí. Entonces, yo creo que hay que ver mucho qué pasa después. Y respecto de lo que de las responsabilidades, de nuevo, desgraciadamente, mira, yo creo que llegamos a grandes acuerdos en el país entre gobierno y oposición. Por ejemplo, el continuar con el proceso constituyente. Yo creo que fue un gran acuerdo. Pero no tenemos que olvidar, y no tenemos que olvidar que además Chile va a estar en un proceso permanente de elecciones de aquí hasta que termine el gobierno. ¿Ya? Tenemos elecciones, otra elección más este mismo año, en diciembre, el 14, para el plebiscito. Después tenemos las elecciones de municipales y regionales. Y después tenemos la de presidente y Congreso Nacional. Desgraciadamente, hay que ser responsable en buscar grandes acuerdos, pero siempre este choque entre gobierno y oposición en periodos electorales es mucho más complejo, porque hay que diferenciarse, porque hay que tratar, obviamente, porque el rol de los partidos políticos es tratar de alcanzar el poder, el gobierno, obviamente, y van a ver esas problemáticas, pero yo creo que en ciertos aspectos han habido grandes acuerdos que yo creo que tenemos que reivindicar. O sea, el proceso constituyente, las 40 horas.
Te tengo que pedir.
Y esas cosas.
Esas cosas. Un minuto nomás nos queda para cada uno. Para cada. Sí. Es que creen que tienen el porcentaje más amplio. Entonces está.
Pero lo está marcando ya.
Pues tú se está marcando ya el porcentaje.
No, para nada, disculpe.
Tremendo. Ven que se trata de la crisis de representación. A ver, hablando de lo que mencionaba Cristiana. Y nuestra responsabilidad en general, ¿no?, de la ciudadanía, de fortalecer la democracia, yo quiero subrayar la importancia de ir a votar y, me atrevo a ir más lejos, de no anular el voto, como está diciendo mucha gente, digo, estamos muchas, estamos con cierto desencanto respecto de esta elección. Yo, por ejemplo, creo que es la capacidad de veto la que está en juego. Lo lamento, ojalá que fuera más que eso. Ojalá que estuviéramos realmente disputando de otra manera una idea de país de verdad, con mucha más participación, todo lo que quisiéramos, con el horizonte de transformación. Pero, caramba, sí nos estamos jugando la capacidad de veto. Y esto es importantísimo. Y quienes están desencantados, enojados, frustrados, como estamos muchos y muchas, pero que optan frente a esa frustración o desencanto por anular, lo que están, o votar en blanco, anular, lo que están, en definitiva, se están rindiendo y están entregando esta capacidad de veto, y lo que puede suceder es que haya definitivamente, lo que salga es una versión de una constitución retrógrada, conservadora, etcétera, y menos transformadora aún de lo que soñamos. Entonces, esa no es la vía. Después veremos, respecto de lo que salga, si se rechaza, se aprueba. Pero vamos a dar la batalla, y la batalla es ir a votar y elegir.
Sí. Fabián, para terminar.
También coincido en el llamado a votar, desde la posición de izquierda además, la importancia de lo que hay que defender todavía, ¿no? Hay cosas muy relevantes, y si es verdad que se dan estos crecimientos de la ultraderecha, se vuelve más significativo aún lo que hay que ir a defender y lograr sostener posiciones de cuidado de estos cambios que la sociedad todavía demanda. El Estado Social de Derecho sigue siendo un asunto fundamental para la sociedad. Y para no dejar todo en la pelota en el tejado del otro lado, responsabilidades también vamos a tener las fuerzas de izquierda y centro izquierda de esos otros crecimientos de la ultraderecha, en la medida en que, bueno, nuestros abordajes no fueron del todo táctico y estratégico al momento de definiciones de lista y de organizarse para esta elección, y en el caso del Frente Amplio, irse reconociendo como un proyecto que va consolidándose, y quizás valga la pena que se empiece a también pensar en esas discusiones que van surgiendo al interior de los partidos, de un proyecto único de partido que permita fortalecer posiciones. Muchas de esas cosas se van a leer después de esta elección, ¿no? La posibilidad de que existieran mejores rendimientos si eso hubiese estado organizado en una estructura más de unidad partidaria y luego no en dos listas, digamos.
Fabián Ojardo, Beth Gerber, Cristian Pertusé, como siempre un gusto, muchas gracias, bienvenido Fabián, muchas gracias por la gentileza de darnos este tiempo para conversar. Agregar nada más, vayan a votar. Nunca está de más votar. Expresar la opinión es la obligación de cualquier ciudadana y ciudadano. Costó mucho recuperar la posibilidad de volver a hacerlo, y dilapidarla es una irresponsabilidad absoluta.
Así es.
Muchas gracias. Tania González ha estado en la producción periodística, Francisco Beas en la puesta al aire. Nos reencontramos el lunes, y vamos a ver qué pasó con la elección. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados, y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.